Vamos a conversar con el ingeniero y matemático Fernando Paganini, una de las tres figuras sobresalientes del grupo asesor de científicos honorarios que está asesorando al gobierno en el combate a la pandemia de COVID-19. Paganini, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Recuerda qué pensó cuando vio por las noticias que este virus empezó a circular en China? ¿Se hace memoria, recuerda?
No demasiado. Como era verano, francamente no le di demasiada atención. Dije, bueno, sí, puede ser que en invierno nos venga, pero sí, no fue una gran atención en ese momento.
No se imaginó que podía llegar y golpear Uruguay como lo hizo, ¿no?
Para nada, no. Sobre todo el mundo en general, que llegara tan rápido a todos lados, sí, no. La verdad que no. Yo en aquel momento no lo pensaba. Tampoco es que pensaba lo contrario, simplemente que no le dediqué el tiempo para pensar.
De acuerdo. Y el 13 de marzo, cuando el gobierno anuncia que tenemos 4 infectados por COVID-19, ahí se dio cuenta de que podía llegar a golpear en serio, de que iba a cambiar nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestra forma de vida.
Ahí ya para ese entonces estaba claro, dado los brotes grandes que había habido en algunos países del primer mundo, que sí, que era una cosa muy, muy peligrosa y que iba a tener efectos, sí, consecuencias importantes. Sí. No sabíamos exactamente cuánto ni con qué intensidad, pero sí, ya en ese momento era la preocupación era grande, ¿no? Como creo que para mucha gente.
Claro, pero hasta ahí usted todavía no había sido convocado por el gobierno en este nuevo rol. ¿Recuerda qué día y quién del gobierno lo convoca para integrar el grupo asesor?
En la convocatoria formal fue el día 16 de abril en una reunión en presidencia, pero en las semanas previas hemos tenido varias conversaciones, sobre todo con el doctor Radi, que fue el que fue la persona quien fue, primero habló con algunas personas del gobierno y quien me invitó a mí a incorporarme. Así que fue a través del doctor Radi que yo llegué a esa reunión, aunque después la reunión en sí, la invitación formal ocurrió en esa reunión del 16 de abril en presidencia.
¿Y le costó aceptar el desafío o aceptó gustoso sin pensarlo?
Bueno, las dos cosas. Gustoso, por un lado, era un honor, claramente, y una responsabilidad, sobre todo. Había amigos que me decían si yo no podía colaborar en algo por el lado de los modelos. Yo pensaba, sí puedo, pero hasta por ahí nomás. O sea, está la incertidumbre de cuánto magia se espera que uno haga desde donde está, ¿no? Entonces, cuando nos convocaron, nos dieron una visibilidad tan grande, sí sentí un poco el peso de la responsabilidad.
Uh-huh. Y además, el estar bajo los focos del periodismo, de la opinión pública, algo a lo que ustedes no estaban acostumbrados, ¿no? Ni Cohen, ni Radi, ni usted. Ni que hablar los científicos del Pasteur, ¿no?
Sin duda. Creo que Radi tiene un poquito más de training, porque había salido como presidente de la Academia de Ciencias en algunas ocasiones. Yo la verdad que no tenía casi ninguna experiencia previa, o mínima experiencia previa de aparecer en los medios, y sí, ese es un mundo nuevo realmente.
¿Y cómo la lleva?
Y bueno, bien, pero con algunos tropezones, tal vez, en cuanto a que uno está preocupado por el mensaje que se transmite, cómo se dicen las cosas de forma entendible, y por otro lado que sean bien reflejadas. En fin, sí, eso es un aprendizaje.
Bien. Entremos en el meollo del asunto. ¿Cómo estamos? Porque desde el exterior se nos pone como modelo. A mí ayer me escribía una colega paraguaya para pedirme algunos teléfonos del Ministerio de Salud Pública y de científicos, porque sobre Uruguay como modelo en la región. En Argentina se habla del modelo exitoso uruguayo, y eso que ellos tienen, cuarentena obligatoria. Acá en Brasil ya sabemos la situación, lo complicado que está, y da la impresión que Uruguay está relativamente bien. Bueno, ¿cómo se explica esto?
Bueno, sí, la explicación siempre es la de... Hay dos formas de actuar sobre este fenómeno. Una es el apagado de brotes siguiendo contactos de forma agresiva por el lado del Ministerio de Salud Pública y Epidemiología, que ha estado ocurriendo con eficiencia, lo hemos visto, incluso este último brote de Rivera vemos esa respuesta muy rápida. Y la otra pata es las medidas de distanciamiento que se han tomado desde el principio mismo de la epidemia. Cuando uno no tiene noción de por dónde están los casos, dónde está la cuánto hay, que uno no está viendo, sobre todo una enfermedad que transmite en forma asintomática, se vuelve necesario y muy importante esas medidas preventivas. Al mismo tiempo, uno tiene que actuar agresivamente sobre los casos que sí observan. Esas dos cosas se hicieron bien desde muy temprano en Uruguay, por eso el brote inicial se controló y se ha mantenido controlado, sin perjuicio de que aparece cada tanto un nuevo pico, un nuevo brote, como han aparecido dos o tres, y eso obliga de vuelta a reconsiderar todo, en este caso el último, con toda la amenaza que viene del exterior.
Sí, ya voy a llegar a eso. ¿Pero en qué valores se traduce el estar bien? Hay una tasa de letalidad del virus que hoy está por debajo del 3%, la cantidad de contagios ha ido disminuyendo. ¿Cuáles son las variables actuales que hacen que la situación esté controlada, podríamos decir?
Sí, nosotros llevamos, como hemos hablado en algún medio, algunos indicadores que son estadísticos de la tendencia de la epidemia, el famoso R0, que mide de alguna manera la ventana última semana de casos en relación a lo que la proyección de las semanas anteriores, digamos, y ahí detecta si estamos subiendo o estamos bajando, y veníamos bajando de forma bastante consistente. Ahora lo que tienen los indicadores es que apenas aparece un brote hay un pico de subida. Eso por un día o dos no es significativo, el tema es ver si la tendencia esa se mantiene. En países que tienen mucho más casos que nosotros, ese indicador se mueve mucho menos. Cuando hay grandes números de casos, esos estadísticos quedan muy, muy firmes. Felizmente a nosotros, los casos son suficientemente pocos, que ese estadístico sube y baja medio locamente. Eso no es una mala cosa, simplemente dice que estamos en niveles estadísticamente bajos. Entonces, por ahora eso sigue así, y la medida en que otra vez pase este brote y no se genere una propagación más amplia a la sociedad, incluso en Rivera, otra vez esperamos ver la tendencia que veníamos viendo, que es una baja progresiva, que entonces uno habla de control. La otra lado del control, otra vez como les estaba diciendo, es en qué medida eso se mantiene, esa baja se mantiene, si uno afloja las medidas o introduce nuevos sectores en la actividad. Y eso otra vez, como es un fenómeno nuevo, no del todo conocido, no podemos anticipar mucho, más que a pocas semanas no va a haber un descontrol por las medidas tomadas, y eso en base a eso se toman las decisiones. Después, para seguir teniendo más certezas a más largo plazo, hay que seguir monitoreando y seguir pidiendo.
Ahora, explíqueme ese indicador clave que es el R0, ¿en qué consiste? Para traducírselo al oyente, sobre todo.
No, digamos que el R0, por definición teórica, digamos, sería el número de contagios secundarios que genera un infectado. Si un infectado genera más de un contagio en un plazo de general de una semana, algo así, eso quiere decir que, bueno, se estaría multiplicando exponencialmente el número de personas infectadas, y eso es la situación riesgosa. Si, por otro lado, una persona genera en promedio menos de un contagio, entonces a pasar el tiempo se van achicando el número de personas infectadas. Y si genera un contagio exactamente en uno, se mantendría más o menos estable la población de infectados. Hemos estado un poco por debajo de uno, esa era la situación cuando se hizo el anuncio, la conferencia de prensa el jueves, y pues llevábamos así por unas dos semanas. Ahora hay un brote nuevo, entonces hay unos días que el indicador sube, pero claro, la medida en que sea. Indicador es un promedio, un brote puntual, sobre todo, por ejemplo, en el caso de números chicos, ¿no? Un brote puntual, por ejemplo, que se observó en Rivera, que hay una casa de familia donde se infectan 8 personas, bueno, genera una multiplicación que localmente es mucho más alta de lo común. Mientras sean solamente casos aislados, es un impacto.
Pero si se promedia en todo el país, se diluye ese número y ya no es alto.
Exactamente.
A propósito, a ver, repasemos. Un casamiento, el hospital, el casamiento de Carrasco y el famoso caso de Carmela Ontú, además ya se sabe que no fue el primer caso, el hospital de Villarrebó, un residencial de ancianos, ahora el foco de Rivera con la excusa de un evento religioso. ¿Se puede hablar de una pandemia multidiseminadores en Uruguay?
Sí, bueno, eso es un tema que estamos empezando a aprender, ¿no? Digo, de que de alguna manera los modelos tradicionales o la visión tradicional que es que se establece este indicador de expansión en promedio y si uno piensa en, es como una especie de situación de mezcla perfecta donde todos seríamos más o menos iguales los ciudadanos, pero en realidad el extremo opuesto es una epidemia que está basada en unos pocos focos muy explosivos y poca infección en el resto de los casos. Eso parece estar ocurriendo bastante y para eso, digamos, estamos en una situación de aprendizaje de cuáles son los... Están empezando a aparecer en la literatura modelos con este enfoque, más priorizando los multidiseminadores. Todavía es un tema a estudio para nosotros y eso puede afectar un poco las predicciones que uno hace, ¿no? No en el corto plazo, pero sí las predicciones que uno hace a cómo se va a comportar esto más a la mediano plazo. Pero en todo caso, sí lo que indican claramente es que un mecanismo de combate fundamental es el evitar estas aglomeraciones significativas de personas, ¿no? O sea, eso es ahora que se toman medidas de afloje parcial en algunas cosas, o se vuelve a las escuelas, bueno, volver a las escuelas con medidas de distanciamiento físico sostenido, y el mensaje hacia afuera, hacia los ciudadanos comunes, es otra vez, no se terminó esto, hay que mantener el distanciamiento físico, porque estos brotes ocurren en condiciones justamente de que se concentran varias personas.
Bien, traduzcamos esto, ¿no? Distanciamiento físico sostenido. ¿Qué significa? Un grupo de amigos, ya se puede volver a reunir, ya pueden volver los muchachos a contratar una cancha de fútbol 5 y volver a jugar, ya se puede festejar un cumpleaños con poca gente, o puede ir una familia a un restaurante, no sé.
Digo, eso yo no prefiero no entrar en la casuística porque primero que no es la parte, si se quiere, biológica del distanciamiento no es tanto mi especialidad, y segundo porque digamos esto, estamos en un grupo gubernamental que es el que hace los anuncios correctos, ¿no? Sí creo que se ha dicho ya y creo que comparto que, por ejemplo, juntarse al aire libre con cierta distancia es una cosa que se puede empezar a hacer también en grupos chicos, pero otra vez, el tiempo de exposición y el espacio de exposición es el punto más a cuidar más, ¿no? Entonces, alguna de esas cosas que usted mencionó están dentro del factor de riesgo todavía, hasta donde yo sé.
Bien, bien. ¿Vio con buenos ojos la vuelta a clases primero en las escuelas rurales, la vuelta a la construcción, que ahora se esté escalonando, pero ya se esté pensando que en este mes que va a comenzar vuelvan del todo las clases a su modo presencial, ¿está bien?
Sí, digo, son todos pasos que como se dijo, y se anuncian, se toman y se monitorea posterior, y por eso se escalonan. Entonces, los pasos anteriores se fueron tomando en ese entendido y como el resultado posterior fue que globalmente la enfermedad y localmente los grupos esos no evidenciaron un crecimiento de casos, bueno, entonces se reconfirma a posteriori que eso fue una decisión correcta. También ha habido algunas reaperturas de comercio, por ahora no se ha visto, con los protocolos sanitarios correctos no se ha visto impactos negativos. Lo de las escuelas, otra vez, el gobierno optó por anunciar un escalonamiento por adelantado, si se quiere, un poco me entiendo para dar objetivo de certeza a la población respecto de qué podían esperar, y esperamos que se pueda cumplir, pero una vez más la prueba del desecho va a ser después del primer paso, 2 semanas después, cómo estaban las cosas antes de tomar el segundo paso y la reconfirmación necesaria que nosotros siempre transmitimos que hay que hacer, ¿no?
Y además en el caso de los niños está confirmado que el contagio es muy menor, ¿no?
Bueno, sí, se ha ido aprendiendo que el contagio es menor. Otra vez, esta enfermedad es tan nueva que hace un mes se pensaba una cosa y hace el último mes se ha aprendido bastante y se seguirá aprendiendo, y por ahora las tendencias fuertes son que sí, la tasa de contagio de niños es baja, incluso están empezando a aparecer, me dicen los biólogos, pero eso no voy a hablar porque no sé, algunas explicaciones biológicas. Bueno, eso parece ser así, y en la medida en que los pasos se vayan dando y se siga confirmando en la cancha, se podrán hacer más pasos, ¿no?
Bien, bien. Tengo que ir a una pausa. Tras la misma, seguimos conversando con el matemático Fernando Paganini, integrante del grupo asesor de científicos honorarios que trabaja para el gobierno. Ya venimos.
970 Noticias. La entrevista.
Seguimos en el espacio de la entrevista de 970 Noticias. Estamos conversando con el ingeniero y matemático Fernando Paganini, integrante del grupo asesor de científicos honorarios que trabaja para el gobierno en el asesoramiento para combatir la pandemia del COVID-19. Paganini, ¿cuánto le preocupan y cómo podemos estimar los asintomáticos?
Bueno, las estimaciones que se han hecho son bastante, primero a nivel mundial, hay bastante variabilidad respecto de lo que siguen reportando. Todavía no hay una certeza clara de cuántos son, en parte porque la capacidad de testeo en los países que han tenido números importantes de casos y por lo tanto podrían estimar mejor, también han sido desbordadas sus capacidades de testeo y se las han focalizado los casos sintomáticos. Por ejemplo, en España yo he escuchado reportes de que lo único que estudios que testean realmente son gente que ya llega al hospital, poco menos. Entonces, claramente, uno piensa que ahí los casos que están confirmados en los reportes internacionales de España, por ejemplo, están muy por debajo de los que realmente tuvieron la enfermedad, lo mismo con Francia y Italia. El estudio que permitiría, que permite a posteriori o pasado de la enfermedad, medir mejor la gente que la tuvo, son los estudios de inmunidad o serológicos, que esos países están empezando a hacer, y tienen margen de error más grandes, y por lo tanto todavía no hay una certeza grande, pero se habla de 5% de la población ya lo tuvo, que el 5% de Francia, por ejemplo, son 3 millones de personas y los números que aparecen publicados de casos en Francia son bastante menos que eso. Así que, digamos que si eso se confirma, habría una contingente importante de personas que lo tienen sin mayores síntomas. Eso, en el Uruguay, que estamos midiendo, al principio estábamos en situación parecida, los test se usaban para casos muy, muy, tenían pocos test y se usaban para sintomáticos y sus contactos inmediatos. A medida que hemos pasado el tiempo y los casos son pocos, se ha podido salir a testear de forma más, más generosa, digamos. Incluso estás ahora en esto del testeo de
aleatorios.
Aleatorios, y el testeo de Rivera se ha empezado a hacer en los aleatorios, lo que un puleo demuestra, que es una forma de sacarle más jugo, digamos, a la capacidad de testeo.
Hablaba con un científico del Pasteur, con Gonzalo Moratorio, y me decía que en eso están ahora, ¿no? Que es el gran objetivo, es ir hacia pools de muestra, de forma de ganar tiempo, abaratar costos. ¿En qué consistirían estos pools de muestras?
Bueno, sí, la idea principal es que si uno tiene una situación en la cual espera que haya muy pocos positivos y quiere cubrir una población grande, bueno, uno junta una cantidad de muestras, pueden ser 4, 8, o hasta más, pero en una sola, en un solo tubo de ensayo, digamos, y a partir de ahí hace el análisis de PCR. Si no encuentra virus en la unión de esas muestras, bueno, es porque uno puede con cierta confiabilidad descartar que ninguna de ellas esté infectada. Y si sí lo encuentra, se guardó otro poco de la muestra para ir a retestear a ver quién fue la persona, a identificar en ese caso la persona que está infectada. Pero ahorra capacidad de trabajo de testeo de forma importante si es de esa manera, si sobre todo si las prevalencias son...
Si da todo es negativo.
Sí, si da todo negativo, uno se ahorra cantidad de test. Obviamente que tiene que...
Pero si da positivo, hay que ir a buscar quién fue, quién dio positivo.
Hay que ver quién fue, y ahí hay que hacerlo. Supongan que uno juntó de a 8, bueno, dividió por 8 la cantidad de test, pero después apareció un pool o dos pools que tienen que tienen positivo. Bueno, vamos a hacer, hay que hacer esos 8 test más para ver quién de esos 8 es el infectado. O puede ser más de uno, pero típicamente sería poco. Entonces, esa es la forma de cubrir poblaciones más grandes con test, y ahí uno gana más confianza respecto de casos asintomáticos que está no detectando. Hay un problema, no igual, que es que el test PCR, el test de virus, tiene una sensibilidad alta en el momento del pico momento el virus sube y baja, digamos, y una persona que no tiene síntomas después decae, y si lo agarramos después a esa persona no necesariamente lo detectamos, ¿no? Entonces ahí para eso otro están los test de inmunidad, que también están desarrollando en el Pasteur y también se están pensando en desplegar, pero un poco más adelante en el país.
Son los test serológicos, ¿no? Esos, los de inmunidad.
Sí.
¿Y qué se puede decir de los test serológicos que se están desarrollando ahora entre la UDELAR y el Pasteur?
Yo el desarrollo concreto, la parte técnica, no manejo, ¿no? Sé que están en eso y tendría que hablar con ellos.
Con mucha cautela me decían desde el Pasteur, bueno, se está bastante bien, pero claro, como son científicos como usted, prima la cautela, ¿no? Hasta no haber suficiente evidencia científica, no se puede decir más.
Atajamos, abrimos paraguas por todos lados.
Sí. Bueno, cuénteme en qué consiste el proyecto de Google y Apple. Uruguay ha sido uno de los 4 países privilegiados en esto, pero específicamente, ¿en qué consiste la interfaz de Google y Apple?
Muy bien, nosotros de hecho tenemos en el grupo de colaboradores de este tenemos un subgrupo que ha estado mirando esto y ha estado interactuando con la gente que está desarrollando la aplicación en Uruguay, que son gente de AGESIC y de la empresa Genexus. De hecho tuvimos una reunión el viernes pasado bastante productiva discutiendo algunos aspectos técnicos del asunto. La idea principal es que a través de el Bluetooth de los celulares, que es un enlace que tiene corta distancia, uno puede de alguna manera determinar si dos personas estuvieron cerca una de la otra, del otro, con cierto riesgo de si uno estuviese infectado, otro lo esté. Entonces lo que se hace es, durante la vida común, hay un intercambio de claves codificadas que no identifican a nadie, que la persona intercambia con aquellas personas con las cuales se cruzó suficiente cantidad de tiempo y con suficiente cercanía. Eso se mantiene en el celular de cada uno, en principio no hay no pasa más nada. Si alguna de estas personas es identificada como COVID positiva, esa persona se le pide, y puede decir que no, pero la intención sería que sí, subiera sus claves a una base central que dice, bueno, estas son claves de personas infectadas COVID. Entonces cuando llegan, después todos los teléfonos van y bajan esas claves infectadas, si se quiere, comparan con las que se cruzaron con ellos y dicen, yo me crucé con uno de estos infectados hace un tiempo, bueno, entonces yo debería testearme también para saber si yo no estoy infectado. Esa es la idea, y el énfasis está puesto en que es todo muy descentralizado, es mi celular el que me avisa. No hay una base de datos central que diga quién se cruzó con quién, porque así se respeta la privacidad de la gente.
Yo le quería preguntar por eso, ¿no? Estas bases de datos en poder de pocas manos y de los dos multinacionales grandes como Google y Apple, si no se corre de cierto riesgo en cuanto a la privación de la seguridad y la privacidad de las personas, ¿no?
Quiero aclarar que la base no estaría en esa base de clave de infectado no la tendría ni Google ni Apple, sino que la tendría el gobierno nacional, en la agencia de gobierno electrónico, y la aplicación la hacen Google y Apple porque utiliza los sistemas operativos de los celulares, pero está el código que, la parte de seguridad informática, que está siendo además auditada por gente de AGESIC, y también hay colaboradores en el grupo mío que son expertos en informática, que están mirando eso, la parte de seguridad informática estaría cubierta de que esas claves no se van a, no están en manos de una multinacional.
Bien. ¿Qué tanto le preocupa la situación de Rivera? Uruguay tenía la pandemia bastante controlada, se había logrado achatar la famosa curva y se da este nuevo brote, además en una frontera donde las personas que vienen de un lado trabajan del otro, van a comprar al otro, digamos, son una sola comunidad, podríamos decir. qué tanto le preocupa y qué medidas le parece deseables. Ahora mismo el presidente está en Rivera.
Sí, no tengo muy claro qué es lo que las medidas anunciadas para que pensaba anunciar hoy. Me preocupa, sí, nos preocupa a todos. Anoche tuvimos una reunión en el grupo con el gobierno, de los científicos con el gobierno, que tenemos regularmente los miércoles. Estuvo también el ministro Salinas, y estuvimos discutiendo básicamente dos horas todo este tema con mucho detalle. La preocupación principal viene sobre todo de poder tener algún control, alguna capacidad de testeo del lado brasileño de la ecuación, porque claramente hay una diferencia clara en la capacidad y en lo que se ha hecho en materia preventiva de un lado y de otro de la frontera.
Entonces, totalmente.
Por ejemplo, la posibilidad de hacer más test virales para seguir contactos dentro de Santana es un tema que requiere invocar un acuerdo binacional, que creo que se anunció de mañana que se iba a invocar. Bueno, la parte diplomática se me escapa un poco, pero si eso se pudiera efectivizar, por ejemplo, incluso que el Uruguay se ocupara de testear a estos contactos, aunque sean brasileños, de forma de apoyar a que del lado de allá la cosa también se controle, porque sí, como usted decía, es una ciudad muy vinculada y es muy difícil que en un lado esté limpia y el otro lado, si el otro lado está muy descontrolado.
Exacto. ¿Y los test aleatorios pueden ser una solución para esa zona, para frontera?
Los test aleatorios hay que otra vez, tenemos un dilema con los test aleatorios, que es que si uno sale a la, por ejemplo, vamos a pensar en, eso lo hemos discutido varias veces con el gobierno, incluso en algunos comunicados se ha aclarado. Si uno sale al azar en la población de Montevideo a testear, o en Uruguay, ni menos en el interior, y testea 400 personas o 500, lo más probable es que no encuentre ninguno, porque el número de casos que tenemos en Uruguay es, felizmente, bastante, una fracción muy menor de la población. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, y si uno, ahora con el puleo de muestras de repente se puede incrementar el número efectivo de casos, pero igual el límite de gente que uno puede ir a hisopar, ir a hisopar la persona, es un despliegue sanitario importante. Uno, del lado matemático, a veces nosotros ponemos un numerito en la planilla y decimos, bueno, testeen tantos miles, bueno, pero eso implica un esfuerzo grande de gente que tiene que ir a la cancha a mostrar. Eso lo hemos visto en Rivera en estos días. Entonces, hay un límite de cuánto uno puede medir por ese lado. Si uno, en cambio, focaliza en lugares de alto riesgo, bueno, ahí es donde me parece que puede tener más sentido. Por ejemplo, en el caso de Rivera sabemos que se comenzó la muestra aleatoria por las manzanas alrededor de los brotes que se habían identificado. O sea, vecinos de barriales de los casos estos, aleatoriamente elegidos, porque no son todos, pero cubriendo primero a ver primero si ahí no había casos. Y después, en todo caso, se puede seguir hacia lugares más alejados, porque es menos probable que se encuentren. Creo que esa estrategia está buena.
Paganini, ¿cree que sería demasiado costoso para el país pensar en una inmunidad colectiva sin vacuna? Esto es, como surgió hace un tiempo, la idea de que todos hagamos vida normal, si nos enfermamos o nos contagiamos no pasa nada, nos vamos inmunizando. Claro, no la población de riesgo, pero ¿sería demasiado costoso esta idea para Uruguay?
Sí, mi posición ha sido siempre, desde que empezamos con esto, que eso es un camino demasiado costoso. El dato que uno puede, primero porque la enfermedad es muy muy contagiosa, justamente es una severidad normal, es muy rápido el proceso, lo hemos visto en otros países, y incluso así, un dato que es interesante manejar es, a partir de estos test serológicos que se están haciendo, se ha visto que, por ejemplo, en Francia, de orden del 5% tuvo la enfermedad, 5-6%, le decía. Eso después de un brote significativo, con muchos fallecidos, en fin, un caso, una situación que fue claramente mucho peor que la que estamos viviendo acá. Aún tolerando, si se quiere, un crecimiento importante de los casos y luego achatándolo o bajándolo después y todo ese gran trastorno que tuvieron, aún así no están cerca de la inmunidad natural. Ahora han aparecido algunas discusiones sobre, bueno, si en un mundo más heterogéneo, donde no todos contagiamos igual, si no será un poquito más bajo el umbral de inmunidad natural. Ojalá sea así, yo encantado de revisar mis cálculos, pero hoy por hoy tengo que decir que todavía no lo veo como en el corto plazo a una cosa accesible.
Uh-huh. Y el final de la pandemia, dado que hoy tenemos pocos casos activos, menos de 130, ¿lo avizora en el horizonte? ¿El final de la pandemia?
Yo lo he expresado, no va a ser el final hasta que de alguna forma esté estable de lograr esa inmunidad. Entonces, si no es, va a tener que venir alguna...
Hasta que no haya una vacuna, por ejemplo.
Una vacuna, ¿sí? Que se pueda, una o varias vacunas. O si no, que los tratamientos médicos mejoren, aparezca un tratamiento muy, muy efectivo, que haga que, bueno, que se pueda entonces tolerar, ahí sí tolerar que más gente se infecte, porque hay formas médicas de prevenir que la mayoría tenga casos graves. La mayoría sigue sin tener casos graves, pero que el número de fallecidos, por ejemplo, sea aún mucho, bastante menor de lo que está siendo.
Bien. ¿Y le preocupa la llegada del invierno, que se acerquen los días más fríos del año?
Bueno, sí, creo que un poco nos preocupa a todos en cuanto a que típicamente es la época de otro tipo de infecciones, o sea, va a haber una presión mayor sobre el sistema de salud. Algunas de las medidas preventivas, de hecho, han llevado, eso es un dato que si se quiere compensatorio, es que el aislamiento social también ha bajado la prevalencia de otras enfermedades respiratorias hasta la fecha de hoy. Bueno, por las razones claras de que algunas, por ejemplo, la influenza, que sí se contagia mucho a nivel de niños, que está a nivel, ha bajado, ¿no? Entonces, ahí hay que jugar con en la medida que se mantenga un nivel de distanciamiento social razonable, es posible que ese otro impacto del invierno también sea manejable, ¿no? Por otro lado, esta enfermedad en sí misma no parece enormemente estacional, ¿no? Yo decía, uno ve lo que pasó en Guayaquil, ¿no? Que está sobre el Ecuador y a nivel del mar. Sí. Y tuvo un golpe muy grande de casos. Entonces,
clima caribeño, no parece, claro.
Entonces, si eso, no es que pensemos que esto está asociado exclusivamente al invierno, ¿no? Entonces, incluso en Brasil, por ejemplo, más al norte está peor que más acá abajo, ¿no? Entonces, digamos que en sí mismo el COVID no es tan claro que sea tan estacional, pero el impacto colectivo con otras cosas es lo que preocupa.
Bien, para terminar, si bien ya la consigna no es quédate en casa, sino distanciamiento sostenido, distanciamiento físico sostenido, ustedes siguen exhortando a que en lo posible se queden en sus hogares o que, no sé, que no se sumen a grandes muchedumbres, aglomeraciones de personas.
Sí, esa es la idea. Aglomeraciones grandes sin duda hay que evitar, incluso a nivel de reuniones sociales, hay que tener mucha cautela con las reuniones de jóvenes, etcétera, porque no tenemos mucha noción de qué nivel de propagación se puede generar una vez que uno saque la separación que hemos tenido en todo el tiempo. Así que sí, por ahora esas relaciones cae la cautela.
Bien. Fernando Paganini, matemático, integrante del grupo asesor de científicos honorarios para el gobierno en el combate a la pandemia. Muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
Gracias a ustedes.
Por favor, a las órdenes.
970 Noticias. La entrevista.
970 Universal.